Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. A muchos españoles nos va mejor desde que se terminó la crisis. A la mitad, más o menos, nos va mejor, pero no a todos. A pesar de que se cree empleo a buen ritmo y a pesar de que la economía crece y crece bastante, hay personas como Nieves que lo siguen pasando muy mal. Nieves, que tiene un hijo, ha vivido en los últimos tiempos una separación, tuvo que afrontar también una enfermedad y un despido. El dinero no le ha llegado en los últimos tiempos para la compra. De hecho, en los momentos más difíciles, ni siquiera ha podido darle de merendar a su hijo.
Ese año iba muy mal, se dormía en clase y luego lo que comía aquí en el cole y ya la merienda pues ya no se la podía dar.
En esos meses malos ni siquiera le podía dar la merienda a su hijo Nieves. Nieves no quería que su hijo se diera cuenta en esos meses que no tenían para cenar los dos. Y se inventó la historia de que ella cenaba en la cocina para no cenar y para que el niño no le viera. Pero el niño, claro, se daba cuenta.
Es muy duro, porque hacía un filete de pollo para cenar, 4 cachitos de pollo, me los dejaba y decía, estoy lleno, ya no puedo más, mamá. Para que me los cenara yo cuando él se iba a la cama.
Una historia dura, que puede parecer extrema, pero que los miles de voluntarios que trabajan en ONGs de acción social saben que es una historia, la de Nieves, que se sigue produciendo a pesar de que hemos salido de la crisis. La gente que trabaja en Cáritas o en otras ONGs sabe que esto sucede, que hay personas en España que no tienen para pagar la luz, para pagar la calefacción en invierno o para hacer la compra. Hoy hemos conocido el estudio más serio y más autorizado que se hace en España sobre la pobreza. Es el informe de la Fundación FOESA, es la octava edición, la que se ha presentado hoy. Esta fundación depende de Cáritas. Y hoy nos han dado una buena noticia, la que comentaba antes. El 48% de los españoles, casi la mitad, no tenemos problema alguno para llegar a final de mes. Hemos recuperado la situación que teníamos antes de la crisis, pero hay otras noticias que no son buenas. Hay 4 millones de españoles, o sea, más o menos 1 de cada 10, que sufren una exclusión social severa, como la de Nieves, ¿eh? O sea, que no tienen para cenar, que no tienen una vivienda digna, que llevan mucho tiempo en el paro, o que tienen incluso un trabajo, pero que ese trabajo no les saca de pobres. 4 millones es mucha gente. Luego hay otros 4 millones que no son pobres de solemnidad, pero que están en exclusión social. Son personas para las que el ascensor social no funciona, que no pueden mejorar, que están estancados. Y todavía hay un tercer grupo de personas que no son pobres, pero que tienen una economía cogida por los pelos. Son nada más y nada menos que 6 millones de personas. No son pobres, pero están en la cuerda floja. Si vienen mal dadas, pues pueden caer en la exclusión social. Sumando los tres grupos, los pobres severos, los que son pobres y los que pueden ser pobres, pues estamos hablando nada más y nada menos que de 14 millones de personas en España. Hay un dato muy llamativo en ese informe FOESA y es que una de cada 3 familias numerosas son pobres. El informe FOESA, como siempre, nos despierta, nos sacude. Es decir, España es una sociedad en la que hay mucha gente que lo pasa muy mal y es bueno saberlo y es necesario saberlo porque tenemos una sociedad que ha salido de la crisis más desigual. Hay muchos pobres entre nosotros que necesitan otras políticas, que necesitan otra educación. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que el PSOE entreabre una puerta a la investidura de Pedro Sánchez con la abstención de los independentistas, a pesar de que hasta ahora su intención era no contar con ningún tipo de apoyo de estas fuerzas. Congreso, Ricardo Rodríguez.
En efecto, los escenarios siguen abiertos, pero las líneas rojas podrían estar perdiendo algo de color. José Luis Ábalos ha parecido asumir que si quiere salvar la investidura de Pedro Sánchez lo antes posible, debe asumir una abstención de los independentistas catalanes. El secretario de Organización del PSOE ha señalado hoy que los 350 diputados, al menos aritméticamente, le valen igual.
Incluidos los 350 diputados que nos merecen la misma consideración y cuentan exactamente lo mismo. Son 350 diputados con los que tenemos que contar.
Precisamente será Adriana Lastra la que se vea mañana con Esquerra y Junts per Catalunya, y ambas fuerzas cerrarán la ronda prevista por Ferraz porque no se verán ni con Bildu ni con Vox.
Y en Sevilla, de momento, el gobierno andaluz y Vox no han alcanzado un acuerdo para la formación de Santiago Abascal, que para que retire su enmienda a la totalidad a los presupuestos autonómicos, lo que permitiría que se tramiten las cuentas de 2019. A esta hora está previsto que comience el pleno en donde se tienen que aprobar estos presupuestos. Inmaculada Jiménez.
A esta hora está a punto de comenzar, como decís, el pleno donde se van a debatir las enmiendas a la totalidad, y finalmente el gobierno andaluz no ha alcanzado un acuerdo con Vox para que retire su enmienda y que estas cuentas puedan seguir su tramitación parlamentaria. En las últimas horas se había avanzado mucho, se llegó de hablar de un principio de acuerdo, pero al menos hasta el momento este no se ha materializado. De todas formas, ahora existe la posibilidad de que los de Abascal retiren esa enmienda a la totalidad en el transcurso de este pleno que va a comenzar ahora y que todo apunta va a ser de infarto.
Y te cuento ahora que la Policía Judicial descarta por ahora que el asesinato de una mujer embarazada en la localidad valenciana de Isátiva, que apareció ayer degollada en su domicilio, se trate de un ajuste de cuentas y está investigando el entorno de la víctima. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
La investigación se mantiene abierta y no se descarta ninguna hipótesis. La policía judicial ha finalizado la toma de pruebas en el piso de la víctima hace poco más de 2 horas. Se investiga al entorno de la mujer asesinada, así como también se sigue la pista de un hombre que pudo mantener relaciones sexuales con ella unos días antes. Según fuentes de la investigación, insisten en que el marido, que fue además quien encontró el cadáver, está colaborando y no figura como sospechoso. El hombre de 32 años tendría como coartada el hecho de haber estado trabajando en un almacén agrícola en el momento en el que se habría producido el crimen.
Y en los deportes hay noticias en el ciclismo. Luis Munilla.
Y no es una noticia cualquiera, Pilar, porque Chris Froome ha sufrido una caída importante en el Dauphiné y se va a perder el Tour de Francia, Kike Iglesias.
Porque se ha roto el fémur mientras entrenaba, mientras practicaba el reconocimiento del recorrido de la crono individual del Criterium del Dauphiné. Mala suerte para Chris Froome, que se ha ido al suelo, está en un hospital en los alrededores de Lyon, pero con el fémur roto es imposible, pues, que Froome aspire a ganar este año su quinto Tour de Francia, en un Tour que arrancará sin él, el 6 de julio en Bruselas.
En el Real Madrid, presentado Luka Jovic ante 4.500 personas en el Bernabéu. Así han sido sus primeras palabras.
Ahora soy el chico más feliz del mundo por haber firmado un contrato con un club tan grande. Estoy muy ilusionado, pero estoy seguro de haber tomado la mejor decisión y voy a dar todo para ayudar al Real Madrid a ganar más trofeos y más títulos.
Mañana la presentación de Eden Hazard a las 7 de la tarde. 2 citas hoy con tiempo de juego para cope.es y aplicaciones. En el Mundial Femenino a las 6, Alemania-España, y en la fase de ascenso a primera a las 9, Depor Málaga, partido de ida. Y del caso de Amaños, noticia de Juan Antonio Alcalá en COPE. Competición inhabilita a Íñigo López, jugador del Depor, después de reconocer en El Mundo un pacto entre jugadores para amañar el Huesca Nastic.
Son las 4 y 10 minutos. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? ¿Podrías decirme si estás trabajando? Sí, ya sé que la pregunta parece rara, pero tal y como están las cosas, resulta que ya no es tan fácil saber qué computa como tiempo de trabajo y qué no. Y para muestra esta historia y también esta pregunta, ¿de verdad un partido de fútbol que juegan los empleados de una empresa se puede contar como tiempo de trabajo? Bueno, pues según el Tribunal Supremo, sí. Resulta que los comerciales de la empresa de tabaco Altadis fueron invitados a participar en un torneo de fútbol contra los estanqueros, pues para, ya sabes, estrechar relaciones, se supone que personales, para conocerse un poco más, pero también comerciales, claro. La participación en estos partidillos o pachangas era voluntaria. Solo se apuntaba el que quería. Se disputaron 4 encuentros en horario de tarde. Pues bien, los sindicatos consideraron que al realizarse fuera del horario laboral y al haber sido una iniciativa de la compañía, estos partidos entre comerciales y clientes debían considerarse como tiempo de trabajo. Representantes de Comisiones Obreras, UGT y CESIF decidieron presentar una denuncia y tanto la Audiencia Nacional primero como el Tribunal Supremo después les han dado la razón. Ahora la empresa tendrá que pagar las horas extras a los trabajadores que lo reclamen. Es un poco sorprendente, ¿no? Pero bueno, así es, y aquí está la sentencia. Y es curioso que sale esta sentencia del Supremo cuando se cumple justo un mes del fichaje en la jornada laboral, ya sabes, de ese decreto ley que obliga a las empresas a tener un control de las horas de entrada y salida de sus trabajadores. Han transcurrido 31 días de esta norma y la verdad es que aún quedan muchos cabos sueltos. Porque, por ejemplo, recientemente el Ministerio de Trabajo ha indicado que también las empresas pueden descontar de las horas trabajadas las pausas del café, del cigarrillo o del bocadillo de media mañana o media tarde. ¿Es esto lógico o no? ¿Se debe incluir las pachangas de fútbol de empresa en la jornada laboral o descontar esos momentos, como el salir a por un café, por ejemplo? Ya no tomártelo fuera, a lo mejor durante media hora, ¿no? Ir a buscar un café y volver, esos 3, 4, 5 minutos. ¿Realmente hay que descontarlos de la jornada laboral? Pues en estas estamos. Es una cuestión que está afectando, claro, también en la organización de la empresa, sobre todo en las pequeñas. Por ejemplo, en los autónomos con empleados. Ellos, la verdad, es que ven en todo esto una complicación. Antonio tiene una asesoría en Santiago y lo ve todo muy complejo.
Pues cuando, por ejemplo, tenemos que desplazarnos para atender a un cliente desde Santiago a Ourense o a Oviedo, cuando registramos el inicio de la jornada, cuando cogemos el coche y arrancamos o cuando estamos realmente en nuestro destino. A veces tienes desplazamientos pues, de 1 hora y media, de 2 horas. Si haces una visita a un cliente porque tienes un proyecto a 2 horas de camino, pues son 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. ¿Qué pasa? ¿Se acaba la jornada ya? Pues es que no lo sabemos.
Sigue habiendo muchas dudas. Desde la Inspección de Trabajo no han querido hacer declaraciones, pero lo que sabemos hasta ahora es que no se está sancionando y que las inspecciones que se están realizando son las rutinarias de todos los años. Lo confirmaba COPE el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, Eduardo Abad.
Las inspecciones nos consta que no han ido a inspeccionar el control horario, sino que eran inspecciones rutinarias de las inspecciones de trabajo que tradicionalmente y de forma cotidiana se realizan todos los días. Lo que sí sabemos es que se ha hecho por parte de la inspección pedagogía, ¿no? Es decir, insistir cómo y de qué manera se debe de hacer.
Porque habrá que aprender, porque efectivamente todavía tenemos muchas dudas. Jordi García Viñas es catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Barcelona. Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué balance harías tú de este primer mes de aplicación de este decreto ley?
Vamos a ver, yo diría que aquí hay que diferenciar lo que es la jornada, lo que es el tiempo de trabajo, que eso en general ha planteado pocos problemas y de hecho casi exclusivamente referidos a si había horas extras que lo eran o no lo eran, no se pagaban, de la obligación formal, que es la que tenemos desde hace un mes, que es la que trae problemas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, en las cuales no saben si han de hacer un papel, si lo han de firmar, si han de descontar. Yo creo que son dos cuestiones absolutamente separadas y que deberíamos analizarla de manera diferente.
Pero aunque tengamos que analizarla de manera diferente, claro, a la hora de llevarlo a la práctica, está suponiendo también un poco de confusión, ¿no? Para las empresas, yo creo que también un poco para los trabajadores, porque esto nuevo de que a lo mejor nos descuentan esas pequeñas pausas pues para ir a tomar un café, claro, eso al final deberían contabilizarse realmente, se debería detraer de lo que es la jornada laboral del trabajador, no parece lógico, o a lo mejor sí, ¿eh? No lo sé.
No es lógico. Yo creo que la medida concreta lo que ha originado, por una parte, es un incremento del coste, porque la empresa tiene que buscar un mecanismo para poder justificar esa obligación formal que hay que hacer de registro diario, trabajador a trabajador, y poner a disposición, bueno, todo lo que dice la norma, y después lo que se está planteando, si aquella situación lógica, de sentido común, de autogestión, que ha funcionado en todas las empresas y que sigue funcionando y que además no puede ser de otra manera, ahora sirve, ¿no? Y plantea esta situación de si para tomar un café tengo que fichar y volverlo a hacer, si para salir un segundo, cosa que nunca en general ha planteado excesivos problemas.
Pero vamos a ver, supongamos que tenemos un sistema de fichaje ya moderno, ¿no? Es decir, una empresa que ya no es tan pequeña y que por lo tanto tiene un sistema en el que yo tengo a lo mejor una tarjeta y entro por la mañana a mi hora, no sé, supongamos que mi horario es de 7 horas, entro pues a las 8 de la mañana y ficho, ¿no? Y saldría a las 3 de la tarde y volvería a fichar, lógicamente a la salida. Pero el tiempo intermedio de esas 7 horas, a lo mejor he salido un momento a lo que sea. Yo, para entrar y salir, utilizaría también la tarjeta porque a lo mejor si no, es una puerta automática que no se abriría, ¿no? automáticamente supongamos que nos van descontando esos minutos en los que yo he salido y entrado de mi trabajo, que no sé si una vez será por un café, otra vez a lo mejor el que fuma pues será fumar un cigarrillo en la calle. ¿Significaría eso que no saldría a las 3 ese día, sino que saldría, por ejemplo, a las 3 y cuarto o 3 y 20, porque si no, no estaría cumpliendo mi jornada laboral?
Vamos a ver, yo diría que eso lo hemos complicado mucho cuando las normas que tenemos en el Estatuto de los Trabajadores, que es la principal norma laboral en España ya desde el año 1980, lo habían regulado junto a la negociación colectiva. La ley es muy clara, la ley dice que el principio de la jornada y el final de la jornada se empiezan en el puesto de trabajo. Eso es evidente. Y que haya determinados momentos en los cuales no se trabaja y los momentos que no se trabaja, pues no se cobra porque no hay contraprestación. A partir de ahí es evidente que los convenios colectivos, que los acuerdos han ido dando solución a la complejísima realidad que hay, porque es evidente que no es lo mismo una empresa que trabaje a tres turnos, que tenga un puesto de trabajo muy determinado, que por ejemplo, como oíamos, pues comerciales o personas que no tienen un puesto de trabajo fijo. Pero eso hay que buscarle soluciones caso por caso, pero no genera, y yo pienso que es lo más importante, lanzar el mensaje, situaciones fraudulentas de manera automática. O sea, no se da cada vez que yo voy a fumar, evidentemente no es una situación fraudulenta. Por tanto, yo creo que no deberíamos convertirla en un problema, porque si no, es un poco lo que estamos observando, se está dando la situación aquella de matar moscas a cañonazos. Claro. Y la verdad es que no tiene sentido.
Porque además esto se ha hecho para todo lo contrario, es decir, para regular las horas que se hacen de más y pagarlas como horas extras. Pero si al final resulta que el trabajador es el que de alguna manera se siente un poco perseguido, entre comillas, por estos momentos de que sales del trabajo a lo mejor en tu horario, pues es como dar la vuelta a la tortilla, ¿no?
Claro, y además la percepción que tienen muchos trabajadores que cumplen y muchos empresarios que cumplen es que esto es una obligación más y en cambio los que incumplen en los dos bloques lo seguirán sin hacer. O sea, eso no va a solventar esas situaciones fraudulentas. Por eso quizás la medida debería haber sido otra. Ahora tenemos esta medida que es un elemento más, digamos, de burocracia, pero habrá que ver si realmente es útil. Y yo creo que hay muchas opiniones, repito, tanto de trabajadores como de empresarios, que realmente no lo va a ser.
Oye, te pido un comentario para la sentencia que yo comentaba antes, que es también curiosa, ¿no? De lo de los partidos de fútbol, las pachangas, que a veces es verdad que en algunas empresas pues se juegan en algunos torneos, a veces para estrechar relaciones con clientes. También sorprende un poco, pero bueno, quizá no debería sorprendernos. ¿Qué opinas?
Vamos a ver, con independencia del caso concreto y el análisis que se puede hacer, la relación laboral tiene unos elementos de acuerdos y de informalidad que, bajo mi punto de vista, nunca deberían llegar a ser tan estrictos como esto, porque lo que hacemos entonces es eliminar la posibilidad de autoajuste, pues en el momento que yo, por ejemplo, tengo que salir un momento para ir al médico o necesito un momento para hacer mis gestiones. Si eso lo hacemos tan rígido, lo hacemos tan burocrático, vamos a acabar destrozando esas situaciones. Y por eso yo creo que esta sentencia, de alguna manera, lo que hace precisamente es aprovechar una situación para que, en este caso concreto, hubiera un pago extraordinario con horas extraordinarias, pero que no ayuda realmente a las relaciones laborales y, sobre todo, a estas nuevas relaciones laborales en el futuro, que van a ser mucho más flexibles y en las que vamos a tener que introducir elementos de conciliación de la vida familiar y laboral, que a veces no son tan fáciles de determinar ni de fijar, que son pues mucho más, digamos, anecdóticos, y que si pretendemos regularlos totalmente va a ser imposible.
Es decir, Jordi, así como un poco en líneas generales de lo que estás diciendo, tanto esta ley que lleva un mes, este decreto ley, como esta sentencia, parece que van en la línea de una mayor rigidez del mercado laboral, cuando en realidad yo creo que lo que necesitamos, o parece, ¿no?, es mayor flexibilidad. Esta sería la mayor crítica, tal vez.
Totalmente. Nosotros lo que necesitamos es que todo el mundo cumpla la ley, que no hayan situaciones fraudulentas, y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo, pero es que la realidad del mundo de las relaciones laborales es cada vez la mayor necesidad de flexibilidad, y medidas como estas lo que hace precisamente es impedir que haya un autoajuste en las empresas y que permitan contentar en la medida de lo posible, que no siempre es fácil, a todos, tanto a empresarios como a trabajadores, tanto a empresarios grandes como a los pequeñísimos.
Jordi García Viñas, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Barcelona. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
And a new day will dawn for those who stand long, and the forest will echo with laughter.
¿Plagio o no plagio? Esta es la cuestión. Es una de las canciones más populares de la historia del rock que vuelve a los tribunales. Ya sucedió en el año 2014. La banda Led Zeppelin tendrá que defender ante un juez que no, que su canción, esta que suena, este Stairway to Heaven, no es un plagio del tema Taurus del grupo Spirit. Y es que un tribunal de apelación estadounidense ha ordenado reabrir el caso por esta parte de la canción. Escucha. Porque supuestamente este inicio se construyó a partir de esa canción en concreto de Spirit, que se titula Taurus, escrita 3 años antes y que suena así. Hombre, a ver, ¿se parecen? Voy a preguntarlo, no voy a afirmarlo. Algo sí que se parecen, pero bueno, es que esto es muy difícil de concretar. Bueno, tan difícil que lo va a tener que decidir un juez. Juan Fierro es nuestro corresponsal de la cadena COPE en Washington. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Así menos que... mal que no lo tengo que decidir yo.
Jo, esto de la música y de las canciones y de si sí, es plagio sí. O no, es súper difícil, ¿no?
Pero bueno, además, tal como me dabas la entrada, digo, ahora lo tengo que decidir yo. Ahora voy a salir yo.
¿Porque tú qué dirías?
Hombre, has puestas una pegada detrás de otra, incluso dirías que es la continuación.
Se parecen, ¿verdad? Se parecen.
Pero bueno, vamos, no le voy a quitar yo el papel protagonista al juez, que decida él.
Pero es que fíjate que ya hubo juicio en 2014, ¿no? Y en aquel momento tengo entendido que el jurado dictaminó que el parecido se limitaba a una escala cromática descendente de tonos, claro, fíjate.
Pero es que fíjate, porque ahí, y lo anuló este tribunal, el que se conocía la resolución el lunes, 11 jueces nada más y nada menos de un tribunal de apelaciones en California, no por el que fuera plagio o que no fuera plagio, no entraba ahí la decisión del tribunal de apelaciones, sino que entraba en que el juez del primer juicio instruyó mal a los miembros del jurado, y ahí ya supongo que el juez sabría mucho de leyes, pero al parecer no sabía mucho de música o de acordes, y entonces ahí no se ponen de acuerdo los expertos si se tienen que analizar nota por nota, si se tiene que analizar en su conjunto. En fin, bueno, para eso tendremos un nuevo juicio a partir del próximo mes de septiembre y veremos realmente si es plagio, si no es plagio, o veremos qué dice el juez, y bueno, y que cada uno pues se quede con su decisión, aunque creo que la historia no creo que se mueva ya, y este To the Heaven va a ser de Led Zeppelin siempre, porque bueno, lo es desde 1971 y no creo que una decisión judicial lo pueda cambiar, pero bueno, vamos a ver.
Otra cosa es el dinero, otra cosa son los derechos, claro, de esta canción, Juan.
Claro, es que detrás de todo esto está el dinero. Fíjate, si hubiera que revertir los derechos de autor de esta canción desde 1971, que es cuando la estrena Led Zeppelin, o desde 1967, que es cuando la estrena Spirit, el otro grupo, ahí hay mucho dinero en juego, pero muchísimo, dadas las ventas, dados los conciertos de Led Zeppelin, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, los discos vendidos, las emisiones a través de la radio, los programas de televisión, eso serían... Hombre, no sé si miles, pero desde luego cientos de millones seguro que sí.
Bueno, pues estaremos pendientes a ver qué ocurre finalmente con este Stairway to Heaven, de momento, como tú bien dices, y probablemente para siempre, de Led Zeppelin. Gracias, Juan.
A ti, Pilar. Hasta luego.
Es que es muy difícil hoy crear, ¿no? Ser realmente original. Porque al final, Paloma Serrano, buenas tardes.
Hola, Pilar.
¿Te pones a componer?
Sí, bueno.
Con todo el bagaje de música que tienes en la cabeza, sí, y a lo mejor es que te sale así.
Y te sale, sí, sí. Pero bueno, desde luego nosotros, que somos simplemente ponemos la orejilla, decimos que nos suena muy parecido.
Bueno, vamos a la Mutua, que es única.
Sí, eso es lo que iba a decirte. Una propuesta original. Oye, que andas pendiente de muchas cosas, pero si tienes algún seguro por el que pagas de más, a eso se le llama descuidarte. Te propongo mutuarte, irte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. El seguro del coche, moto, hogar, vida. Te vas a la Mutua con cualquiera de estos seguros y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Las condiciones en Mutua.es. Vamos, mútuate. Déjame robarte un beso que me llega hasta el alma. Como un vallenato de esos viejos que nos gustan. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te... Almería tiene ya el gazpacho más grande del mundo. 9.800 litros hicieron este fin de semana y han entrado en el récord Guinness, en el libro de los Guinness, y a cuenta de esta historia, hablamos nosotros también del gazpacho, de tu gazpacho. Queremos tus trucos, Rosa. ¿Qué
pues
dicen
hay
los
mucho
oyentes?
Gazpacho que se hace con la Thermomix.
Anda, mira.
Sí, 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 dicen por aquí, hacemos el que me transmitió mi familia paterna almeriense, aunque lo hago con Thermomix, lo preparo sin pan porque ya le da la textura correcta. Y para los más aventureros, les animo a que le pongan un poquito de salsa picante, que le da un saborcito estupendo.
Anda, pero ¿qué tipo de salsa picante? Esto, Tabasco, por ejemplo.
Tampoco te pases.
Una cayenita le echamos ahí en la mezcla. A mí es que me gusta el picante.
¿Ah, sí?
Y no se me ha ocurrido nunca poner picante en el gazpacho.
Pues fíjate.
Anda.
Pruébalo a ver.
Venga, lo pruebo.
También tenemos por aquí otra variedad de gazpacho, gazpacho verde. En mi casa no somos mucho de tomate, así que pongo hortalizas de hoja verde, pepinos, apio, pimiento, espinacas, perejil.
Pero
está
eso es
buenísimo.
Más bien un... ¿Cómo se llaman ahora los zumos estos verdes? ¿Un smoothie?
Pues una sopa fría.
No se llaman así, ¿no? Ahora estos están de moda tan... Sí, que te los hacen ahí con todo frío, hasta en los gimnasios, ahora que tienen cafetería, te los ponen ahí... Para que te los tomes después del ejercicio.
Nada que ver esto con el gazpacho este rico, del tomate y del aceite de oliva.
Hombre, nosotros hablamos del gazpacho original, ¿no? Efectivamente, el de tomate, pero bueno.
Claro, si no te gusta el tomate...
Vale todo esto,
pues
sí,
tienes
sí,
estas otras
variedades. Ideas.
Mi madre siempre hace el gazpacho anaranjado y no rojo. Creo que es porque echa menos tomate de lo normal.
Bueno, bueno, a ver, esto también es verdad porque a veces los tomates no son suficientemente rojos. Si no están muy curados, si no te salen estos tomates rojos y fantásticos, pues claro, al final te sale desvaído.
Claro.
El tomate. Hay un truco para eso. Lo que pasa es que ya, a lo mejor, pues te vas un poco de lo que es la preparación del gazpacho clásico, que es echarle un bote de, eso sí, que sea bueno, que sea ecológico, que ahora los hay, de tomate triturado, pero uno bueno, que algunos son muy buenos, y añadirle. Y entonces ya te pone color más colorado, más rojo.
Claro, es que este oyente se queja porque dice que da cosa bebértelo así tan naranja porque parece puré de zanahorias en vez de gazpacho.
Ya, pero es el color del tomate.
Claro, entonces le quita un poquito ahí de las ganas de beberlo. Y luego también nos dicen que...
Mejor que tenga el color natural del gazpacho.
Claro, sí, ya. Lo que pasa es que dice que está naranjado y ese color no le motiva mucho para comer.
Lo quiere rojo.
Sí, lo quiere más bien rojito. Bueno, y luego hay otra,
rojo, rojo.
Otra persona que dice que, a ver, respecto al hielo, al agua... Dicen por aquí, una buena opción es hacer hielos de gazpacho congelando en una cubitera.
Polo de gazpacho.
En una cubitera rellena, le pones rellena de gazpacho. Entonces, al enfriarse tu gazpacho con más gazpacho, no se va a guachar.
Ah, para echarle esos cubitos de gazpacho al propio gazpacho.
Al propio gazpacho.
Para que no se haga.
Para que esté más fresquito.
Aguachar, no aguachar, dice Luis.
Para aguachar. Que no se te...
Es buena idea,
No se te ague.
No se te ague.
Pues eso.
Ah, pues no es mala idea esa, pero bueno, hay que ser muy previsor y muy...
Bueno, pues que los oyentes
chef,
están en,
¿no?,
todo.
Muy chef.
A ver, aquí es Mari de Logroño.
Buenas tardes, soy Mari de Logroño. Aquí el gazpacho no se toma mucho, pero a mí me gusta. Y yo lo pongo dos tomates de pera, dos dientes de ajo, un pimiento verde, un pepino pequeño, un chorrete de aceite, un chorrete de vinagre, sal y un poco de pimienta. Y bien fresquito. Esto para los días de mucho calor. Un saludo.
Anda, le pone pimienta.
Y luego partidaria del pepino y bastante de ajo, He dicho
sí,
dos dientes de ajo.
Mucho ajo, mucho ajo para dos tomates como hace ella. Bueno, pues hablamos del gazpacho, que los oyentes lo quieren rojo, rojo. Bueno, pues nos dejas tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. ¿Cómo haces tú el gazpacho? Danos algún truco. ¿Cómo consigues buenos tomates? Y hablando de rojo, rojo, el pactódromo sí que está al rojo vivo ya. Lo comentamos con Fernando Palmero.
Sé que siente mariposa, yo también sentí su jala. Déjame robarte un beso que te enamore.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este miércoles en Tiempo de Juego.
Atención que tenemos ya el primer gol de la noche.
La emoción de la lucha por el ascenso a primera.
¡Uy, otro cabezazo!
Desde las 9, Deportivo Málaga.
Buen ambiente aquí en el estadio.
Comienzan los play-offs. Síguelo en Cope Más, cope.es y la aplicación móvil.
¡No se confundan!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
EO, EO, estás ahí. Tenemos buenas noticias para ti. El seísmo sigue y estamos esperando tu llamada. Hola, hola. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Soy Carlos Over y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión de estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Es más difícil que una ecuación. Yo quiero un seguro, no una oposición.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés Seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Madrid 106.3 y Cope Más 94.8.
Escápate del infierno de Madrid.
Cruza el purgatorio de la sierra. Disfruta del aire puro a solo 35 minutos.
Y ven al paraíso. Chalés de 2 a 4 dormitorios ecoeficientes e innovadores. Destino único Los Ángeles de San Rafael. Visítanos.
Llama al 91-431-3929 o visita angelesdesanrafael.com.
El martes 18 de junio en el Teatro Rialto vive el 60 aniversario del legendario grupo de pop español Pequeñiques.
Presentan El Pulpo, José Ramón Pardo y Claudio de Miguel.
Artistas invitados, Los Brincos, Teddy Bautista y Relámpagos.
Concierto 60 aniversario de Pequeñiques.
Entradas en entradas.com, Piquetea, El Corte Inglés y Taquilla del Rialto.
Colaboran SGAE y AIE.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme.
O casi mejor, o casi, o plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular, completamente garantizados.
En Alcobendas, Getafe, La Roza, Rivas, Collado, Villalba, Móstoles, Villaviciosa y en ocasiónplus.com.
Los Nogales. 10 residencias y 4 centros de día en Madrid. 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales. 91-331-3101. Los Nogales. Desde 1978.
Edith Piaf vuelve a Madrid. Tras su exitosa gira internacional, llega al Teatro Cofidis Alcázar Piaf, Voz y Delirio. La reconocida artista María Casemprum interpreta las canciones de la legendaria musa francesa. Del 19 de junio al 10 de agosto, en el Teatro Cofidis Alcázar, Piaf, Voz y Delirio. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Tu hijo empieza su futuro.
Si quieres ser maestro, pedagogo o educador social, confía en CES Don Bosco.
Enseñanza bilingüe de calidad, becas internacionales y red propia de colegios para prácticas y trabajar.
CES Don Bosco, centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. CES Don Bosco, la universidad que enseña a ser maestro, pedagogo y educador social. Infórmate en cesdonbosco.com.
Viena Capellanes, dedicados a Madrid desde 1873.
Lo conozco. Tienen la mejor variedad de productos para tu comida o cena diaria. Ensaladas, sándwiches, bocatines, platos preparados y desde siempre los mejores dulces tradicionales y de vanguardia. Te va a sorprender su nueva imagen moderna y elegante sin romper con su tradición.
Vamos a Viena Capellanes.
94.8 y 106.3 FM. Cope Madrid.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En unos minutos la tarde se nos ha puesto muy intensa informativamente. Fernando Palmero va a ayudarnos a comprender lo que está sucediendo. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, primero nos vamos hasta el Supremo. Estamos terminando, está terminando el juicio del proceso de secesión. Están interviniendo en su último turno de palabra los acusados. Después quedará el juicio visto para sentencia. Está interviniendo en este momento, ya lo ha hecho Oriol Junqueras, está interviniendo Raúl Romeva, el que fue consejero de Exteriores.
A millones de personas hoy y a cada día más, como seguramente saben por los sondeos y las encuestas, es nada más y nada menos que la frustración, por ejemplo, la que se generó el año 2010 frente a una sentencia incomprensible por parte de
Raúl Romeva, que parece que no está haciendo ninguna consideración de carácter jurídico, más bien de carácter político. Escucharemos en los próximos minutos lo que dice cada uno de ellos.
La defensa de todos ellos ha sido siempre política desde que empezó el proceso, ¿no? No ha habido nunca una defensa jurídica, ¿no?
Ya, bueno, y de hecho los abogados de la defensa en realidad han recurrido, por ejemplo, Van Eyden ha recurrido claramente a una petición política, ¿no?
Sí. Y esta mañana las abogadas de Sarit Forcadell ha vuelto a recurrir a diciendo que la insurrección no es tal y que la fiscalía está exagerando, dicen, lo que ocurrió en octubre de 2017, ¿no?
Pues esto es lo que está sucediendo en el Supremo y hemos tenido un giro en el pactódromo, sobre todo en el pactódromo nacional. Hoy ya no está Sánchez recibiendo a los líderes de los grupos políticos, es Ábalos su mano derecha. Y esta mañana ha recibido al PNV, a UPN, a Compromís, no le han dicho que le fueran a dar su apoyo, PNV, 6 diputados, UPN, su abstención. Y eso parece que ha provocado, ahora nos dirás, Fernando, si es un giro táctico o es un giro real. Durante estos días que han transcurrido desde que se celebraron las elecciones, ya bastantes días, el 26 de abril, el PSOE siempre ha dicho que no iba a pasar por solicitar a Esquerra la abstención y que no quería que entrase Podemos en el gobierno. Ábalos ha dicho esta tarde, a primera hora, exactamente lo contrario.
Incluidos todos los diputados, los 350 diputados que nos merecen la misma consideración y cuentan exactamente lo mismo.
Esto de que todos los diputados nos merecen la misma consideración es que, lo traduzco, nos sirven las abstenciones de Esquerra para la investidura. ¿A qué se debe este giro? ¿Es un giro real? ¿Es un giro táctico? ¿Es postureo, teatrillo? ¿Están presionándole a Ciudadanos? ¿Qué significa esto, Fernando?
Yo creo que es un giro táctico, pero sin ninguna intención real. No sabemos. O sea, lo único real que tenemos hasta ahora,
¿sí?,
es lo que ha ocurrido en Valencia.
Ajá.
Y eso sí que es real.
Valencia, un acuerdo entre los socialistas, Compromís y Podemos, un gobierno tripartito.
Un gobierno tripartito en el cual le han dado una vicepresidencia a Podemos, teniendo solamente 8 escaños de los 52 que se necesitan para la mayoría absoluta, y dos consejerías, ¿no? Ximo Puig también había dicho que no quería dar cabida a Podemos en el gobierno y, sin embargo, le ha dado. Esto nos puede dar
en
una
el
pista.
Último minuto han llegado.
En el último momento. Así es que yo creo que por eso vamos a estar viendo hasta ahora cómo todos van a seguir apostando a lo máximo, van a seguir presionando cada uno con las posibilidades que tiene y en función de la fuerza a la que representan, pero todo se va a resolver en un último minuto. Lo de Valencia se ha resuelto en una hora, tomando un café por la mañana.
Ya, pero entonces, ¿tú crees que realmente es un acercamiento a lo que pedía Podemos? ¿Es un buscar a Esquerra? ¿O es simplemente decirle a Rivera, oye, si tú no cedes, yo me echo manos de esto y si tú serás el culpable? Porque recordemos que Sánchez y Ábalos son muy de estos juegos tácticos.
Sí, lo que pasa es que no, el PSOE lo que no puede pretender es pedirle al PP o a Ciudadanos que se abstengan sin darle nada a cambio, sin ofrecerle una contrapartida en forma de diálogo, en forma de acuerdos puntuales, en forma de pactos de Estado. Lo que no puede hacer es el chantaje de decir, o me apoyáis incondicionalmente o me entrego a los nacionalistas. Hay que tener en cuenta también que mañana es la reunión de Adriana Lastra, en este caso, se va a reunir con las fuerzas nacionalistas, con Juppercat y con ERC. El mensaje de Ábalos también es dejarse querer por Esquerra. Vamos a ver qué les proponen mañana y cuál es el precio que pone Esquerra. De todas formas, en las reuniones de hoy lo más llamativo vuelve a ser, ya lo hemos repetido muchas veces, en la posición del PNV.
No, que no se ha comprometido, no se ha mojado.
El PNV no se ha comprometido, dice que no sabe si votará o no la investidura, pero todos sabemos cuál es el precio que pone el PNV. PNV pone el precio de que los que han ganado las elecciones en Navarra, Suma Navarra, la coalición de PP, Ciudadanos y UPN,
no gobierne.
Y que sea el gobierno en un pacto con Geroa Bai los que sigan encabezando el gobierno de Navarra, ¿no?
Y UPN pone la condición de que las dos abstenciones también necesarias son a cambio de dejar gobernar a Navarra Suma.
Pero claro, si consigue las dos abstenciones de UPN, pierde los 6 votos del PNV.
Ya, parece que eso es lo que ha sucedido esta mañana, que no cuadraba las cuentas, que uno ha dicho una cosa, uno ha pedido una cosa y el otro la otra, ¿no?
Sí, yo creo que efectivamente, no es un giro de estrategia, porque el PSOE no ha cambiado de estrategia, su único objetivo es conseguir la investidura de Pedro Sánchez al precio que sea, y ya sabemos que Sánchez ha demostrado no tener tampoco demasiados escrúpulos y cambiar mucho de...
No, o sea, ¿tú crees que es un giro táctico para presionar a Ciudadanos, pero que llegado el momento, antes que perder perder la investidura y repetir elecciones, está dispuesto Sánchez a cualquier cosa?
A ofrecerle cualquier cosa a Esquerra, incluso si es necesario a meter, si no a Pablo Iglesias, a cualquier otra persona vinculada a Podemos, bien que sea un independiente o bien algún militante, vamos.
Ya. Oye, y claro, puestos a pensar mal, no sé si tendrá que ver la posición de la abogacía del Estado, que está jerárquicamente vinculada al gobierno, en el asunto de Junqueras. La Fiscalía ha pedido que no se le permita recoger su acta de eurodiputado, y la abogacía del Estado ha dicho que sí, que eso tendría además unas consecuencias procesales tremendas. ¿Esto es pura casualidad?
No, ese es el segundo,
son guiños.
Ese es el segundo mensaje, el segundo guiño que lanza el gobierno a Esquerra Republicana. Casado esta mañana ha recordado las palabras que Pedro Sánchez le dijo a Junqueras en el Parlamento cuando fueron a recoger el acta de diputados, de no te preocupes, Oriol.
Ah, claro, claro.
No te preocupes, es que la abogacía del Estado, que sufrió un cambio de postura completamente radical desde el cambio de gobierno, desde que entró Pedro Sánchez, primero rebajó las penas, la petición de penas de rebelión al delito de secesión, y ahora lo que está es apostando por algo que la Fiscalía está previniendo, pero de forma jurídica. La Fiscalía está diciendo recoger el acta de diputado en el Parlamento Europeo no es igual que en el Parlamento Español, porque el Parlamento Europeo inmediatamente convierte a el diputado que jura la Constitución en su país en aforado, con lo cual se podría producir una interrupción del juicio, porque habría que esperar a que el Parlamento Europeo dictaminase si es aforado o no Oriol Junqueras. Con lo cual la Fiscalía está en su papel, está actuando correctamente, pero el Gobierno ha lanzado el mensaje a través de la abogada del Estado, que está haciendo un papelón importante.
O sea, que es que coincide, hay un guiño.
No, las coincidencias en política ya sabemos que no son. O sea, son dos mensajes que le lanzan a Esquerra, con los cuales se va a entrevistar mañana, ¿no?
¿Y qué crees tú que tendría que hacer aquí Ciudadanos y PP ante este giro, ante esta presión, ante lo que ha hecho Ábalos?
Yo creo que la posición quizá más respetable, Casado dejó una puerta abierta a una posible abstención del Partido Popular, creo yo, cuando dijo que seguramente Sánchez ganaría en la segunda votación. Yo creo que el PP y Ciudadanos, de forma responsable, lo que debían es exigirle al Partido Socialista, a Pedro Sánchez, que hable con ellos, que acuerde con ellos, que lleguen a pactos de Estado, y que Pedro Sánchez no caiga otra vez en las redes de los nacionalistas y de los independentistas.
Pero cobrarle la abstención.
Cobrarle,
digo, para traérselo definitivamente al constitucional.
Cobrarle, pero un precio que por lo menos valga la estabilidad del país.
Claro,
o sea, el país lo que necesita es estabilidad. Y entonces el Partido Popular y Ciudadanos lo que tienen es apostar por esa estabilidad, pero no de forma gratuita.
Gracias, Fernando Palmero, en esta tarde, ya digo, en la que va a quedar visto para sentencia el juicio del proceso, juicio probablemente de los más relevantes, si no el más relevante de la democracia española, y en el que ha habido un giro en el pactódromo, que está todo el rato girando. No, también hay que decirlo.
Y gira.
Gira
el mundo, gira. just dissipate. You're making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby.
A ver si te suena este fin de semana tipo, puede ser un fin de semana de verano que puedes pasar tú, puedo pasar yo. De repente organizas una barbacoa con unos amigos y dices, no, yo voy a comer poco, pero cuando te quieres dar cuenta pues te has puesto fino, ¿no? No solo de chuletillas, sino también de chorizo, de morcilla, de panceta, en fin. Estas cosas que hacemos, ¿verdad? Y luego, pues, aparte de eso, pues, que si las cervecitas primero, que si luego tomas un poco de... En fin, lo que suele pasar. Somos ciertamente proclives a veces a los excesos, ¿no? Sobre todo de vez en cuando, o los fines de semana, o en determinadas reuniones. Y pensamos que a veces, luego, esas molestias de estómago que sufrimos, porque las sufrimos, las podemos arreglar con un protector de estómago. Y es frecuente... Y si no, pregunta por ahí, y a lo mejor tú lo haces, que acudamos al omeprazol. ¿Pero es verdaderamente el omeprazol un protector de estómago? Mira, hace unos días el tuitero @farmaenfurecida abrió un mini hilo en Twitter contando lo que es realmente el omeprazol y lo equivocados que estamos en el uso que le estamos dando. Decía así, el omeprazol disminuye el ácido en el estómago, pero no protege, no forma una película protectora ni vale para cualquier cosa del estómago, escribía. Por ejemplo, él ponía también el ejemplo este. Me duele el estómago, me voy a tomar un omeprazol, como si fuera un analgésico. Vamos, que nos falta decir, me voy a tragar una chincheta que me he tomado un omeprazol y me protege. El bodyguard del estómago parece esto, seguía escribiendo. Bueno, pues este tuitero es un farmacéutico que se llama Guillermo Martín. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Guillermo?
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué es realmente el omeprazol?
El omeprazol realmente no es un protector, forma parte de una familia de medicamentos llamados antiulcerosos, concretamente de los inhibidores de la bomba de protones. Y eso de inhibidor de la bomba, aunque suene muy a desactivar una bomba, no quiere decir que sea un guardaespaldas del estómago, ni que sea un protector ni nada de eso. Simplemente lo que hace es reducir la producción de ácido en el estómago.
Ajá. Es decir, que una cosa es que el médico te lo recete en un momento determinado porque tienes un problema concreto o porque a lo mejor estás con una medicación que te viene bien tomar además el omeprazol, y otra cosa es que por algún motivo nosotros hayamos pensado que es un protector. Es decir, como si pensáramos que tú te tomas un omeprazol, te generara o te creara una especie de película en el estómago, ¿no?, que te protege de todo.
Sí, algo así. Está muy instaurada esa creencia en la población. De que vamos, que sí, voy, tengo resaca, me voy a tomar un omeprazol, que me duele el estómago, el omeprazol, de no sé cuánto es el omeprazol, y es que eso no funciona así, o sea, está indicado para ciertas patologías puntuales, incluso para algunos medicamentos, que no, que sé, me duele un poco la cabeza, me tomo un ibuprofeno y para acompañar el omeprazol, ¿no?, como la caña y la tapa.
Es decir, pues, como dice, no, como el ibuprofeno, a lo mejor me sienta un poco mal el estómago, bueno, no pasa nada, me tomo las dos cosas, ¿no?, el ibuprofeno, claro, y además el omeprazol.
Claro,
y esto no es así, ¿no?
No, ni mucho menos, no. No, el omeprazol se tiene que utilizar para algunas enfermedades puntuales, siempre con prescripción médica, que son pues no sé, las úlceras gastrointestinales o la esofagitis por reflujo, que es cuando el contenido del estómago pues se confunde de salida, de dirección, en plan kamikaze por la M30 y sube para arriba, y puede producir daños en el esófago. Ahí sí está indicado. O en algunos pacientes que tienen del Helicobacter, que lo tienen pues sintomático y produce unas molestias, y ahí se les manda omeprazol. Pero el resto de indicaciones y de uso que le estamos dando al omeprazol es excesivo completamente.
Aparte de que yo creo que los médicos también hace tiempo que alertaban ya del omeprazol y del uso indiscriminado y de la automedicación con omeprazol, que además creo que tiene efectos secundarios, ¿no?
Sí, tiene efectos como, bueno, sí que es verdad que el omeprazol es ciertamente seguro, más o menos, sí que en un 3% más o menos de los casos puede dar alteraciones gastrointestinales o puede llegar a dar cefaleas, que a alguno le sonará raro, pero sí, aunque sea un protector, como dicen por ahí, vamos que no lo es broma. Aunque lo llamen protector, como podemos ver, puede tener efectos secundarios y nos puede hacer daño. Así que sí.
Pero entonces, Guillermo, si yo llego a tu farmacia y lo que te pido es un protector de estómago, oye, mira, es que ayer me he pasado, es que resulta que me pasé con la comida, bebí demasiado, tengo el estómago destrozado, no sé qué hacer, ¿qué me darás tú? Es decir, ¿tú qué me darías?
Claro, es que lo suyo, a ver, si tú me pides un protector de estómago y meter la receta, yo ya sé para qué es. O sea, yo sé a qué te refieres porque estoy acostumbrado, ¿vale? Pero si no, pues lo suyo es evaluarte y saber qué te pasa. Porque como el consumo de omeprazol está tan generalizado y lo se usa para todo, a lo mejor lo que tienes es acidez y hay que darte un antiácido. O es un dolor y lo que te decía antes, que el omeprazol no te vale para absolutamente nada. Entonces hay que evaluar un poco al paciente y saber si hay que derivarlo al médico para que le haga algún tipo de prueba o no. Pero siempre que se pide un protector gástrico, aunque esté mal pedido, claro, hay que preguntar para qué es, porque es que ya te digo que como se usa para todo, la mitad de la mayoría de la gente lo usa mal. Entonces hay que preguntar.
Primero. Bueno, y para eso estáis también los farmacéuticos, ¿no? Para que se os pregunte y bueno, en función de la respuesta y sobre todo de lo que os vayamos diciendo, ¿no? Los que vamos a comprar un medicamento u otro, pues a lo mejor en un momento determinado un farmacéutico tiene que derivarte al médico, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, hay enfermedades que no se pueden diagnosticar en la farmacia. Un paciente que a lo mejor tiene una úlcera o refiere un dolor muy agudo en el estómago, por supuesto hay que derivarlo al médico inmediatamente. Pero sí que es verdad que, claro, que al haber un consumo, digamos, o haberse llamado al omeprazol protector y todo el mundo lo consume porque sí, cuando alguien te pide el omeprazol porque sí, hay que preguntar, porque seguramente el uso que le vaya a dar no es el correcto ni mucho menos.
Oye, Guillermo, como farmacéutico, ¿cuáles son las situaciones más complicadas ahora? Por ejemplo, cuando alguien quiere antibióticos y ya le tienes que decir por enésima vez que no se venden con receta.
Sin receta. Bueno, eso ya estamos acostumbrados, porque con la guerra con los antibióticos llevamos, vamos, ni se sabe de tiempo. Pero ahora mismo sí que hay jaleo ahora con lo del ibuprofeno, el paracetamol y
sí,
demás.
¿No?
Está viendo unos tiempos un poco turbulentos, pero porque realmente lo que estamos haciendo los farmacéuticos es respetar más que nunca la ley que dice que no puedes dar algunos tipos de presentación de ibuprofeno y paracetamol sin receta. Que ojo, que no por ello quiere decir que no se venda ibuprofeno o paracetamol sin receta. Lo hay, pero a dosis más bajas. Eso es lo que dice la ley y lo he dicho siempre.
O sea que vosotros ahora estáis en esa guerra, ¿no?
Estamos en una guerra que realmente, o sea, aunque se nos está culpando en parte de no dispensar ese tipo de medicamentos, y se están corriendo muchísimos rumores como el de que no vamos a vender más sin receta paracetamol y ibuprofeno, realmente estamos con esos jaleos intentando explicar a la población de lo que se dice, lo que se ha dicho en algunos casos, en algunos medios es incorrecto, porque es lo que te digo, que nosotros no vamos a dejar de dispensar sin receta ni ibuprofeno ni paracetamol. El caso es que vamos a pedirlo en aquellos formatos, en aquellas modalidades que sí lo requieren.
O sea, que tenéis que hacer constantemente una labor didáctica, ¿no?
Por supuesto.
¿A veces la gente se enfada? O sea, ¿los clientes a veces se enfadan?
Hombre, a veces se enfada, intentamos que eso no ocurra. Nosotros intentamos hacer un poco de educación sanitaria a nivel demostrador y explicar las cosas con calma y explicar las razones y los motivos. Sí que hay gente que se enfada, por ejemplo, con los antibióticos, es muy típico, que se cabrean si no se lo das. Porque, claro, ellos ya lo han tomado muchas veces, saben cuándo tienen que tomarlo y se acabó. Claro, no entienden que hay una ley ahí que nos prohíbe y que tiene una inspección y que nos pueden caer multas muy altas a nosotros también. Pero bueno, intentamos no llegar a esos puntos, la verdad.
Oye, Guillermo, tienes más de 25.000 seguidores en Twitter. ¿Por qué empezaste con esto?
Pues empecé un poco cuando estaba en carrera, por hablar un poco del día a día de los estudiantes de farmacia. Y luego ya cuando acabé, que llevo ya unos años trabajando, me puse un poco también a relatar lo que se hace poco a poco en el mundo de, bueno, la farmacia, lo que estoy haciendo ahora, vamos. A contar con un toque de humor, por las situaciones típicas de la farmacia, pues esto de los pacientes que te piden los antibióticos sin receta y demás. Y yo creo que la gente pues me sigue porque se ven identificados los farmacéuticos y mucha gente porque, bueno, pues que le interesará el mundo de la farmacia como tal.
Bueno, pues @farmaciaenfurecida es efectivamente el perfil de Guillermo Martín. Y bueno, hay información muy útil, ¿eh? Ahí para quien quiera darse una vuelta. Gracias, Guillermo.
A vosotros.
Adiós, buenas tardes.
Adiós.
Voy a colgar yo también alguna receta de gazpacho.
Venga,
que
anímate.
Es lo que le estamos pidiendo a los oyentes, claro. Que nos hablen del gazpacho, si les gusta, si no, cuál es su truco, cómo lo hacen. Luego lo hablamos, porque es que simplemente voy a decir, Rosa, si te parece, que nos dejen los mensajes, ¿dónde?
607-150602.
Hoy hablamos contigo del gazpacho.
Escuchas La Tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.